Esta mañana la Asociación de Familiares de Menores Transexuales, NAICEN, recibirá el premio Sabino Arana como reconocimiento a la aportación que ha hecho a la sociedad vasca. Lo recibe cuando cumple justo un año de vida. Es un proyecto derivado de muchos años en la asociación Crisalis. El reconocimiento llega además en plena polémica en España sobre el pino censura parental de los padres a la educación afectivo-sexual que reciben los menores. Bea Sever, portavoz de NAICEN, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
¿Preocupa en la asociación ver este tipo de actitudes en algunos partidos? Al final, Vox exige y el PP acata y defiende ese pino censura parental. ¿Cómo sienta?
Pues afortunadamente aquí vivimos como en una burbuja, no tenemos tanto problema, pero la verdad es que a la hora de dar pautas a las familias cuando se encuentran con una de estas situaciones en su casa, una de las cosas que decimos siempre es que sepa que esta realidad existe. Es decir, que uno de los problemas que nos encontramos con la transexualidad es que muchas veces los propios niños o niñas o las familias no saben identificar qué es lo que está ocurriendo. Con lo cual, tener información, tener formación al respecto, pues ahorra muchísimos disgustos, depresiones y suicidios. Por eso decimos que la educación sexual salva vidas, ¿no? Cuando hablas con los adolescentes y te dicen, yo sabía que me pasaba algo, pero no sabía qué, porque no sabía que esto existía, ¿no? O en el momento que alguien le lees un cuento y le dices, pues esto era una niña que se confundieron porque tenía pena y pensaron que era un niño, dice, ¡ah! Eso es lo que a mí me pasa, ¿no? La liberación de decir, ostras, eso existe y es lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esta información, de estas formaciones.
¿Qué balance hacen de este año? ¿Cómo ha ido y en qué ha cambiado respecto a Crisalis?
Pues cuando pasamos a ser NAICEN y dejamos atrás pues ser delegación de otra asociación, porque realmente en la práctica no mirábamos a Madrid, trabajábamos de forma independiente porque aquí tenemos las transferencias, tanto en la comunidad autónoma vasca como en Navarra, que es nuestro ámbito de actuación, pues teníamos miedo de perder un poco el bagaje de todo el trabajo que habíamos hecho en esos años como Crisalis Euskal Herria. Pero la verdad es que el balance ha sido súper positivo. Sacamos las camisetas con el logo de NAICEN con miedo de, jo, ya las venderemos, y ha sido un exitazo. Hemos recibido premios, nos llaman de, pues, para dar formaciones, para dar charlas, para contar los testimonios. Es decir, que esos miedos que teníamos, pues al final, pues eran infundados, y nos está yendo muy bien. Seguimos aumentando el número de familias, lo que quiere decir que el mensaje llega, que mucha gente está pudiendo identificar lo que hay en su casa.
¿Cuánta gente forma hoy por hoy parte de NAICEN?
Pues,
¿cuántas familias?
Ahora seremos aproximadamente 150. Lo que pasa que una cosa es cuántas familias estamos, pues dadas de alta, asociadas o en el grupo de WhatsApp, pero siempre hay una serie de familias que se acercan, consultan, todavía tienen dudas, van a sus ritmos. Entonces siempre hay, pues yo qué sé, 10, 15 familias que, bueno, pues llevan otros procesos, acaban entrando, llegan otras, entonces crece continuamente.
¿A cuántos niños y niñas se ha atendido en este tiempo? ¿A cuántos adolescentes o cuántos menores?
Bueno,
aproximadamente.
Como NAICEN no trabajamos directamente, es decir, no hacemos la atención directamente a menores, sino a las familias, sí, o a la comunidad educativa, etcétera. Pero pues habrán sido más de 200 atenciones en este tiempo, sí.
Una de esas atenciones es la que ha recibido Abené Rodríguez y toda su familia. Ella es madre de Ander, un niño de 7 años que nació con vulva. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon.
¿Qué ha supuesto la aportación de NAICEN en vuestra casa?
Bueno, pues para nosotros NAICEN ha sido un salvavidas. Porque claro, viene tu hijo, que tú creías que era una niña, y te dices que yo soy un chico, me estás llamando hija, y se te cae el mundo y no sabes qué hacer. Entonces buscas información y de repente aparece, ¿no? Y además a mí fue Bea la primera que se puso en contacto conmigo. Y bueno, fue un salvavidas total. De no saber qué hacer a ostras. O sea, hay mucha gente así, hay muchas familias en mi situación. Y no pasa nada, ¿sabes? No hay que llevarse las manos a la cabeza.
¿Cómo ha sido el caso de Ander?
Pues Ander, con 4 años, que se cortó el pelo, empezó a decir, ahora llámame Ander. Y claro, su padre decía, ojo, pero ya ha jugado.
Un nombre muy bonito, ¿eh?
Lo decía él, además. Y su padre decía, ya jugaba a ser niño otras veces, pues siempre era, pues eso, todos los personajes masculinos de los dibujos era él. Llevaba como un año así, decía, de mayor voy a tener pito como mis hermanos y así. Y así empezó. O sea, y fue gracias.
¿Y cómo,
a
cómo se vive eso? Porque me imagino que es difícil de saber por dónde empezar o cómo abordar o cómo.
Eso es. Además, siempre te echas la culpa como a ti, ¿no? Que he hecho mal. O sea, ¿qué he hecho yo para que mi hija diga que quiere ser un chico, ¿no? Y por eso es importante que, joder, no sé, que haya que esta visibilidad que se le está dando, ¿no? Para que las familias, en el momento de que se da un caso así, sepan por lo menos qué puede ser. Tampoco va, o sea, no nos vamos a agobiar de, oye, de repente mi hijo, pues a lo mejor no.
Pero eso iba a preguntar, ¿cómo se pueden detectar los casos?
Bueno, lo más difícil siempre es saber cuándo se trata de un comportamiento de género no normativo y cuándo de transexualidad, porque podemos tener una niña a la que le guste lo socialmente asignado a los chicos, entonces la forma de verbalizarlo, pues a lo mejor le gusta el fútbol y le dicen, eso es de chicos, y dice, pues quiero ser un chico, ¿no? Y podemos tener también un chico que al tener vulva se le ha dicho, eso es imposible, no puede ser chico, entonces que diga, bueno, pues quiero ser un chico, es decir, la forma de verbalizarla es la misma y hay dos realidades muy diferentes detrás. Entonces, siempre por eso decimos que un primer paso sería que sepa que esa realidad existe, porque el comportamiento de género no normativo sí que se trabaja más en el aula y en la familia, los colores no son de chicos o chicas, los juguetes son de todos, etcétera, pero la transexualidad no se conoce y no se trabaja. Y a partir de ahí, además de crear espacios seguros, es decir, de que se te va a querer igual, pase lo que pase y seas quien seas, lo siguiente sería seguir el propio ritmo, ver cuál es la demanda, porque al fin y al cabo nos da igual si es un niño o una niña, lo que nos interesa es que esté bien, que sea feliz y atender a esas necesidades. Entonces va a ir marcando qué necesita y ahí acompañarle, ¿no?
¿Cómo ha cambiado Ander desde entonces, desde el momento en que todos os disteis cuenta de que era un niño con vulva y se empezó a tratar ya la cuestión?
Bueno, pues Ander, como ya he dicho, empezó diciendo yo de mayor voy a tener pito como mis hermanos, y eso es lo que más ha cambiado. O sea, desde que aceptamos que era un chico, no hemos vuelto a oír esa frase nunca más en casa. O sea, él acepta, nosotros aceptamos y no hay ningún problema.
¿Y qué tal con los amigos, en la escuela?
Bien, no ha habido ningún problema. Además, él se ha ido abriendo camino. Yo, como estoy separada de su padre, pues tenía así cierto recelo a, joder, no voy a ir abriendo camino porque su padre me puede decir, mira esta, ¿no? Pero ha sido él el que ha ido abriendo ese camino y vamos por la calle y la gente le, hasta luego, Ander. Y yo, ay, Dios mío, que la estamos liando. Pero no, él ha sido muy valiente en eso.
¿Suele haber problemas con los niños, con las niñas, con los compañeros de todos estos menores?
Pues
¿o están por delante de la sociedad los niños?
Cuando los tránsitos se hacen en edades tempranas, que tenemos desde los 3, 4, 5, 6, 7 años, en esas edades prácticamente no hay problemas. Es el caso también de mi hijo, que cuando en el aula se dijo nos habíamos equivocado, no es una niña, es un niño, pues el resto dijeron, ah, vale, o ah, ya sabíamos, ¿no? Entonces ahí es muy fácil, casi siempre en primaria el trabajo se hace muy bien desde los propios docentes y no suele haber problema. En secundaria ya pues hay más prejuicios, hay una mochila y el trabajo es diferente. Aún así, los más van bien, lo que pasa que todavía hay unos cuantos que van mal y a veces estos casos se complican. Y no solo casos de bullying por parte de los iguales, sino por parte de personal docente. Hemos tenido problemas con profesorado que se ha negado a llamar por el nombre sentido a chicos o a chicas.
Y ahora mismo, ¿cuál sería la principal reivindicación o la principal dificultad?
Bueno, nuestro primer enemigo sigue siendo la desinformación, la gente que sigue confundiendo la identidad sexual con comportamientos de género o que piensa que es una fase que se le va a pasar, que es un capricho, etcétera. Y ahí vemos todavía que nos llega a través de otras fuentes, pues mucha gente que está sufriendo, adolescentes que no son aceptados en su casa y que porque no les creen ni que están sufriendo. Entonces sigue siendo la desinformación, la falta de conocimiento de esta realidad el principal obstáculo. Y en ese sentido lo que demandamos es que se forme, porque ahora mismo no se estudia ni en magisterio, ni en psicología, ni en medicina. Hasta ahora se estudiaba en psiquiatría dentro de salud mental, de las patologías mentales, pero la Organización Mundial de la Salud ya lo ha sacado de las patologías, con lo cual ahora no sabemos si en medicina lo estarán estudiando o no. Al haber esta falta de información, no está incluido en los currículums, no se estudia, esto es lo que genera problemas, ¿no? Entonces ese sería uno de los principales objetivos. Y luego, a partir de ahí también, la atención en el ámbito sanitario, deje de ser desde una mirada patologizante.
¿Cómo se está haciendo ahora?
Pues conseguimos, a raíz, desgraciadamente, del suicidio de Kai, que dejaran de tener a estos adolescentes, porque una cosa que hay que decir es que los chiquis no van para nada a ningún médico ni nada, es decir, los tratamientos se inician con la pubertad, cuando si hay un deseo, si es que lo hay, de parar el desarrollo puberal o hacerlo a la contra. Y hasta ahora, en ese momento, se les tenía un año, año y medio, dos años en atención psiquiátrica antes de poder pasar a hormonas, con lo cual esto les generaba pues cuadros de ansiedad, de depresión y muchas veces suicidio, que venimos de unas cifras de intentos de suicidio elevadísimas entre las generaciones anteriores. A raíz, como te decía, del desgraciado suicidio de Kai, pues desde la actitud, desde luego, desde el Departamento de Salud fue buenísima. Y dijeron, bueno, ¿qué es lo que hace falta? No conseguimos quitar psiquiatría, que era lo que queríamos, pero sí dejarlo en una sola cita, en teoría, como un despistaje o para descartar otras cuestiones. ¿Qué ocurre? Pues que hay personas que también tienen cualquier otra cuestión y que también son transexuales, con lo cual aquí nos estamos dejando fuera a otros colectivos, personas que pueden tener un trastorno de espectro autista o que han tenido un brote psicótico, etcétera, y que también son transexuales, evidentemente.
Porque, sí, pero pueden necesitar ese servicio como cualquiera de nosotros.
Entonces, bueno, pues ahí tenemos también un pequeño conflicto. Nos gustaría acercarnos más al modelo que puede haber en Navarra o en Transit en Cataluña, que no es psiquiatría quien tiene que dar el ok, sino que es otro tipo de primera atención, más, como decimos, más transpositiva, ¿no? Otra mirada.
Esto que se hace paso a paso, a Bene, Ander sabe lo que quiere, ¿no? O sea, cuando van llegando otras etapas de su vida y va creciendo, se va decidiendo cómo hacer, cómo abordar la cuestión.
Bueno, Ander de momento tiene 7 años, no tenemos mucho que decidir ahí. Lo que sí hemos hablado con él, pues él, por ejemplo, dice que él tiene novia, ¿no? Desde los 4 años, está como muy orgulloso. Y alguna vez hemos comentado, ojo, pues tú sabes que de mayor puedes tener hijos si quieres, y bueno, pero que los tenga Yara. Es como, ¿sabes? Yo quiero que tenga esa opción de que el mundo tiene que cambiar y que va a haber en un futuro hombres que gesten y mujeres que engendren. Y eso es así.
¿Y los hermanos? ¿Cómo lo has dicho que tiene dos hermanos?
Dos hermanos,
creo,
mayores,
¿no?
Tienen, uh-huh. Sí.
¿Cómo lo han vivido también? ¿Cómo se ha vivido todo en casa?
Pues dentro de lo que es la familia, ¿no? Mis hijos y yo lo hemos llevado relativamente bien. Porque al final no es algo que te pase de un día para otro. Bueno, por lo menos en nuestro caso, igual hay familias que sí. Pero en nuestro caso ha sido como muy poco a poco de querer elegir su ropa, que esto es rosa, que rosa no. Pues ayer te ponía rosa ya, pero es que es de chicas. Y como ha ido muy poco a poco, pues cuando ha llegado el momento, ha sido como, ostras, era esto. Que no deja de ser una putada, ¿no? Como dice mi chico, pero sí.
Y ahora te veo con la camiseta de Naizen, también con la mochila, implicada en la asociación, ayudando a otras familias.
Sí, sí, claro, al final lo que han hecho por nosotros tenemos que hacer por los demás. Lo mismo que a nosotros nos han ayudado las personas que estuvieron antes, pues creo que nos corresponde también seguir avanzando.
¿Cómo pensáis que se va a abordar toda esta cuestión, si se está avanzando realmente en la sociedad, en concienciación?
Pues nos damos cuenta de que sí, porque hace 5 años, cuando empezamos, no había información en ninguna parte. Cuando dabas una charla, todo el mundo se quedaba boquiabierto. Y ahora mismo, el otro día daba una formación en un centro de primaria y quien más quien menos conocía algún caso, conocía el asunto. Lo que hemos avanzado en tan pocos años ha sido muchísimo la actitud, tanto por parte de las instituciones como por parte de los medios de comunicación, que nos han ayudado muchísimo, de la sociedad en general. Ha cambiado mucho desde que empezamos hace 5 años. Yo me acuerdo que yo me metí también en todo esto porque me di cuenta de que nadie sabía nada y hacía falta, y ahora llegan las familias ya con un conocimiento. Bueno, ha cambiado muchísimo. Por supuesto que hay que seguir, todavía no hemos llegado a muchos sitios, pero bueno, se nota que la sociedad estaba preparada, porque la diversidad está ahí, es inherente a la naturaleza humana, con lo cual, por mucho que nos tapemos los ojos, va a seguir existiendo. Entonces, mejor convivir con ella y mirarnos hacia adentro, que todos y todas somos diversas.
Bea Sever y Abene Rodríguez, gracias por haberos acercado a Radio Euskadi esta mañana de domingo.
Es que recasco.
Y a disfrutar del premio.
Vale, agur. Es que recasco.